Josep Roca es jefe de sala, copropietario del restaurante El Celler de Can Roca, del Salón Banquets Mas Marroch de Vilabareix, en Girona, y es asesor del restaurante Mo en el Hotel Om de Barcelona, junto a sus dos hermanos, Jordi y Joan Roca. Con ellos comparte las tres estrellas Michelin y el primer puesto del mundo en los 50 mejores restaurantes en el año 2015. También colabora como sommelier en un programa de televisión de divulgación del vino en la televisión española. Nació en 1966, creció en la cocina, siempre le encantó estar detrás de la barra y por ello se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona. A Josep le gusta definirse a sí mismo como camarero de vinos. En agosto de 1986, cuando Joan y Josep finalizaron sus estudios en la Escuela de Hostelería de Girona, abrieron el Celler de San Roca. Desde entonces le han sido reconocidos numerosos premios, simplemente por mencionar algunos. En 2004 fue galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Maître de Sala y en el 2010 el Premio Mejor Sommelier. Ha sido reconocido como el Mejor Sommelier en el 2005 y en el 2011 por la Academia Internacional de Gastronomía. Los hermanos Roca, hablamos con Jordi el año pasado aquí en el programa y ahora vamos a hablar con Josep, fueron nombrados por Naciones Unidas como embajadores de buena voluntad. Recientemente le ha sido otorgado el premio a la Academia Andaluza de Gastronomía por su defensa de los vinos de Jerez. En Sábado Sarandí, escuchemos a Josep Roca.
Hoy es sábado, estamos en Sarandí. Sábado Sarandí, el tránsito por lo mejor de las mañanas de la semana.
¿Existe el dios del vino?
Probablemente hay, en el vino hay tantas cosas que probablemente también hay un dios.
Porque forma parte de toda la mitología más antigua, tiene al vino como protagonista.
Hay una parte importante en la historia del vino que tiene que ver con ser una de las bebidas más sanas que se podían beber.
Aún hoy sigue siendo esa teoría, sigue siendo válida siglos y siglos y siglos después.
No, hoy no, desde esta situación de comodidad, de sanidad, de higiene, de cultura añadida al aspecto de cómo se vive en las urbes, en las ciudades, evidentemente no. Hoy hay otros elementos interesantes también desde el mundo líquido, pero el vino persiste como la bebida más intelectual que puedas beber.
¿De dónde viene ese concepto de intelectual? Seguramente los oyentes de este programa se van a sentir muy cómodos escuchando tu explicación.
Tiene que ver con la suma del diablo de la naturaleza, de que el vino no es una bebida natural, que es una bebida que tiene que ver con el gesto del ser humano, que interviene, que aporta inteligencia y que da una oportunidad de transformación a unas uvas que fermentan y se convierten en vino, que se dinamizan y que pueden enmarcarse una idea de belleza embotellada, de una geografía física, una geografía humana embotellada.
El sommelier es el resultado de una educación, de experiencias personales, de lo que es una familia. ¿Cómo llega Roca a ser lo que es hoy?
Bien, yo inicio mi experiencia en un bar de barrio, en el de nuestros padres, que todavía funciona. Allí aprendemos lo que es sacrificio, esfuerzo, perseverancia, exigencia. Lo vestimos con mis hermanos de idealismo, de transgresión, de libertad, de inocencia, y convertimos a un proyecto que era un sueño, un restaurante, en un juego a tres bandas, en el que yo hago la parte líquida y ese efecto de ser sommelier no deja de ser un camarero de vino especializado en un mundo fascinante que tiene que ver en ser embajador de la gente del vino, ser un narrador de cuentos, un narrador de historias líquidas.
¿Pudiste haber elegido otra de las bandas o desde siempre fue elegir los líquidos, elegir el vino?
Desde pequeño yo era el encargado de llenar las botellas del vino granel, del tonel que estaba debajo de la cocina de nuestra madre. Me fascinaba el vino, me impresionaba, y cuando entré en la universidad me quedé bloqueado por tener que escoger entre ciencias y letras. Me fui a la Escuela de Hostelería y allí descubrí que en el vino estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia.
Debe ser de la parte de la gastronomía donde hay más cultura, más mitología. El público cuando consume consume esas emociones, consume esa historia, consume esa cultura, lo sabe realmente, hoy tenemos un consumo demasiado consumista del vino.
El vino tiene la ventaja de poderlo asumir desde una mirada poliédrica, en el que hay costumbrismo, hay tradición, hay transmisión de valores, hay sentido de pertinencia, hay sentimiento de orgullo y hay capacidad de interpretación filosófica, intelectual, holística, de conciencia hemoecológica y también de transparencia en la vida. En el vino puedes encontrar cómo se parece el vino a quien lo hace, incluso también puedes adivinar cómo se parece el vino a quien lo bebe.
¿Eso se aprende?
Se observa, hay que hacer unos cimientos de conocimiento, de experiencia, de visitar, de escuchar a la gente del vino, de interpretar la naturaleza, de hacerlo desde una mirada muy abierta y luego intentar profundizar y buscar una parte interesante de comunicación vinculada desde ese diálogo entre lo que representa la emoción y los parámetros físicos químicos que están dentro de una botella y que se pueden justificar con esa parte de naturaleza que ha resultado desde la efervescencia y el diálogo a una parte de reposo y gestión del tiempo en penumbra.
Yo escucho a los sommeliers y a veces siento que los sommeliers, en vez de acercarme al vino, me alejan a él.
Uno de los grandes inconvenientes que tenemos ahora mismo en el mundo del sommelier es que tenemos una no aceptación de nuestro rol. A veces podemos vestir de palabras excesivamente altisonantes, extrañas, extremas y empequeñecedoras del cliente que nos escucha. Yo creo que por una mala gestión del ego, en el que por condición humana estamos cercanos y siempre vinculados a la envidia y a los celos. La cocina tiene el éxito, nosotros tenemos que ser cercanos a su éxito, comprender que seduciremos más si nuestra cocina seduce, de que la cocina nos va a ayudar a crecer y a construir, que vamos a necesitar también de la generosidad de los cocineros para amplificar nuestra imagen, nuestro sentido de vida, pero que el sommelier hoy tiene que ser alguien que escuche, alguien que gestione la vanidad, sobre todo la suya.
Con tu hermano el año pasado hablamos del éxito y de la vanidad, y él dijo algo que yo después también te lo he leído varias veces, que es el riesgo de que el éxito paralice, inmovilice.
El éxito es peligroso, decía Jung, ojalá que el éxito no te perjudique demasiado. Somos conscientes de que tenemos una necesidad de relativizar el éxito, de protegerte ante el éxito, de saber que puede bloquear, que puede crear una áurea de confortabilidad, y hay que huir de esa faceta de la vida que no aporta nada. Y en definitiva, comprender, reconocer, agradecer, pero sobre todo distanciarte.
¿Y cómo se gestiona el éxito? Porque tú tenés un historial de éxitos, de triunfos, de premios, que obviamente debe haber sido difícil en su momento de manejarlos.
Hay que comprender siempre que no deja de ser una mirada sesgada de la realidad de la gastronomía, de que es importante comprender la gestión del éxito y el porcentaje del éxito también. Comprender también esa realidad del porcentaje del éxito te lleva también a comprender el agradecimiento a tanta gente que está a tu entorno, ¿no? Y poderlo comentar, poderlo explicar y poderlo compartir y exponerlo. En el que las cosas hoy ya no son como son, sino como cuentan que son. Y en esa mirada del otro hacia ti hay una parte en la que tienes que reflexionar, recapacitar, comprender y, como decía, relativizar.
¿Ha fracasado?
Hemos fracasado muchas veces y entendemos que el fracaso es lo más cercano a un éxito. De manera que siempre es una oportunidad para reinterpretar, crecer, madurar y también a veces desaprender para ir más lejos.
O sea, que crees, como dicen los chinos, en que las crisis son oportunidades.
La presión es una oportunidad. Las crisis no dejan de ser puntos de reto. y probablemente las cosas más complicadas para la convivencia en la vida tienen que ver con el éxito y el fracaso. Y hay que aceptar y hay que comprender que tanto desde el éxito como el fracaso tienes que relativizarlo para seguir otra vez y reinterpretar y seguir creciendo en ese ámbito de superación en el que tenemos que estar vinculando la pasión y el esfuerzo.
Todo esto que me decís de la intelectualidad del vino, de la cultura del vino, que vas a la esencia, a veces también hoy en día da la sensación que pasa con la gastronomía, pero con el vino sin lugar a dudas pasa, está de moda. Y toda esa moda o cierto esnobismo vinculado al vino. Y entonces a veces muchos quieren estar simplemente hasta por un tema de figuración. Y entonces da la sensación de que hay cierta artificialidad en el ambiente del vino. ¿Es posible entrar al corazón tratando de sacarnos esas superficialidades?
Claro. En el mundo del vino es verdad que hay una situación de necesidad, de consolidación, de reconocimiento, de llegar al éxito, en algo que tiene que ver con un valor que va más allá del gusto y que tiene que ver con los intangibles, ¿no? Intento apostar por esta parte del intangible en el vino, ¿no? Voy mucho más allá de la cultura del gusto. Y en el vocabulario es verdad que en el vino a veces hay palabras excesivamente altisonantes y excluyentes, y yo creo que el vino tenemos que definirlo, contarlo, explicarlo como cuando hablamos de las características de una persona. Y pensar que hay vinos sinceros, simpáticos, exagerados, orgullosos, imponentes, prepotentes, sencillos, amables, cordiales, exultantes, divertidos. Y yo creo que así la gente lo entendería mejor.
¿Y cuánto me puede llegar a cambiar el sabor del vino si yo estoy triste o estoy feliz, por ejemplo?
Habría especialistas en percepción sensorial y en neurociencia que nos lo explicarían muy bien, ¿no? Pero sí que yo sé que hay vinos que tienen matices aromáticos vinculados a la euforia, otros a la alegría, otros a la idea de masculinidad, otros a la idea de la feminidad, otros a la idea de la agresividad, otros a la idea de la nostalgia. Y creo mucho en la idea de que los vinos no solo se beben y se huelen, sino que se escuchan y se pueden llegar a sentir. A partir de esa reflexión, yo invito a la gente en mi bodega a poder hacer un viaje multisensorial en el que no explico cuántas botellas y qué botella y enseñar la más cara, sino intentar explicar esa parte del sentimiento a flor de piel en el que yo, a partir de mi voz, de mis gestos, puedo conectar con las neuronas de espejo de mis invitados en la bodega y poderles hacer sentir que el vino va mucho más allá de un concepto gustativo y que tiene que ver con una idea de sentido de pertinencia, de diálogo fascinante de ser humano y naturaleza, en el que sabes que la naturaleza manda y golpea la última.
A tal punto, inclusive, que el vino puede llegar a ser un factor muy importante para la identidad de una región, de un pueblo, la Rioja o el Tanat.
El vino puede tener una parte importante de condición social, cultural, económica, de patrimonio histórico, de patrimonio intangible, de transmisión de valores e incluso también de foco en el sector del turismo, ¿no? En definitiva, motivo de orgullo. La ventaja en el vino es que hay una parte importante en la que el vino hay lo que tú le quieras ver. Y cuando mucha gente le ve lo mismo, es que allí una realidad interesante para ser contada.
¿Y qué hace que un vino sea seña de identidad, sea ADN de una región en el mundo? ¿Cómo saber que estamos conectados con Uruguay tomando un Tanat en Nueva York?
Probablemente porque tiene que ver con una antropología sensorial, gustativa, de un lugar concreto, con una identidad en la que durante años se ha mantenido en una cierta condición de regularidad en ese sentimiento en muchísima gente de un lugar concreto. Eso tiene que ver con una identidad, con un concepto de geotipo cultural, social, antropológico y, en definitiva, de cultura del gusto, ¿no? El Tanat tiene ese sabor porque aquí beben mate. Si no bebieran tanto mate, el tanat no sería tan intenso y secante. Tiene que ver con esa cultura gastronómica vinculada a todo lo que representa una antropología sensorial de un territorio concreto.
¿Existe el maridaje perfecto?
¿Existe el maridaje perfecto? Yo diría que sí. Yo intento trabajarlos desde mi posibilidad y vocación de estar muy cercano a la cocina, de poder crear platos a partir del vino, de poder jugar con esas partes de sinergia, sinestesia, somestesia, en textura, con complementariedad, con versatilidad, con afinidad, con contraste, pero comprendiendo que los maridajes pueden ser físicos, de estructura, pueden ser moleculares, de aromas del plato y aromas del vino conectados, pueden ser costumbristas, pueden ser de paisaje y pueden ser también emocionales. Y muchísimas veces el maridaje perfecto no es el adecuado.
¿Ahí siempre es importante el sommelier? ¿Es indispensable?
No, el sommelier es un comunicador, es un vendedor de vino con felicidad, es un narrador de cuentos. Es alguien que sirve, es alguien que acompaña, es alguien que representa al sector del vino en un momento y en un lugar adecuado que tiene que ver con el ámbito gastronómico. Hoy el sommelier no solo es el camarero de vinos, también puede estar vinculado a la pedagogía, a la formación, a la divulgación de enoturismo, de distintos sectores comercial, de comunicación, de prensa, etcétera. De manera que el sommelier hoy amplifica y expande las posibilidades, en tanto que la sociedad asume el vino desde distintos aspectos, ¿no? Y el sommelier puede tener distintas realidades, pero tampoco hace falta un sommelier para beber vino. Yo creo que lo más importante es atribuir la intelectualidad y el efecto cultural de arraigo, de transmisión de valores de generaciones atrás. El vino, si no hubiéramos bebido nunca y nos dan una copa de vino, la encontraríamos absolutamente imbebible y extraña, ácida y tánica, con un peso de fuerza. Lo que nos hace conectar con el vino es la cultura de nuestros ancestros.
Bueno, pero hay una primera vez.
Sí, pero la primera vez está venida en el costumbrismo de haber visto el vino en tu cultura, absolutamente integrado. Si aquí aterriza alguien que no ha tomado nunca vino, ni sabe nada de la cultura del vino, le dan una bebida de una uva fermentada y puesta en una crianza y en botella, le sería algo absolutamente extraño. Necesitamos un relato en nuestra vida y en nuestro gusto. El vino está en nuestro relato de patrimonio de siglos atrás, de 8.000 años. Sin esa cultura, el gusto no sería el mismo. Yo estoy haciendo vinos de frutas fermentadas en casa. Tengo 50 aguardientes de licores hechos en casa y estoy empezando a conducir, recuperar, reconocer la cultura del siglo III de Plinio el Viejo con su Ars Natura. Yo cuando hice esa presentación hace 2 años en un congreso gastronómico en San Sebastián, en el norte de España, para sommeliers, no sabían qué decir. No había contexto, no había cultura sobre un vino de higo, un vino de cereza, un vino de durazno, un vino de albaricoque fermentado, macerado con las pieles. No había contexto, no sabían si les gustaba o no, porque no lo habían probado nunca. Cuando yo di a probar por primera vez un saque de alubias blancas de nuestra zona de Santa Pau, la gente no sabía si le gustaba o no, porque no lo había probado nunca. No tienes contexto. Esto puede pasar aún aquí, ¿no? Aquí tenéis una colonia en Brasil de japoneses, uh-huh. Y quizás el sake, de hecho mucho arroz se viene de aquí, sí, para sí. Hacer el sake. Tenéis más cultura de sake que los españoles. La primera vez que alguien prueba un sake en España no le gusta, porque no sabe de esa cultura, no tiene ni idea, no sabe si le gusta, no sabe interpretar el ácido láctico. Y esto me hace reflexionar en que el vino es interesante para nosotros, más allá de los sommeliers, que no dejan de ser a comunicadores, acompañantes, porque hay una transmisión de 8 siglos, de 8.000 años de historia y de siglos atrás que avalan ese bagaje cultural que está arraigado en nosotros, en nuestra familia, en nuestro contexto.
Yo te iba a preguntar si hay una ceremonia para tomar vino, porque ya que nombraste el sake, y pensaba en los orientales y la ceremonia para tomar té. Yo supongo que debe haber momentos de ceremonia para tomar vino.
Fíjate que el vino está desde siglos atrás vinculado a la religión, también a esa idea de la sanidad. También desde Omar Khayyam a la poesía, a la salud, a la fiesta. Durante siglos también fue una fórmula de desinhibición. Yo creo que hoy es un peligro la desinhibición con el vino. Hay que beber con moderación y hay que acompañar la cultura del vino desde la moderación y el respeto, y de que no se pueden pasar los límites. Pero tenemos en Omar Khayyam y en la cultura georgiana desde 8.000 años atrás una evocación desde los cantos polifónicos a la espiritualidad, a la religión, que llega desde las órdenes católicas en el siglo III en Egipto y que se empiezan a expandir desde San Benito, ¿no?, de la orden de San Benito, hasta los cartujanos, hacia los monjes hospitalarios de la Cruz de Malta, hacia los benedictinos, hacia a la importancia de los cistercienses. Ves una vinculación en la que ha habido siempre una parte importante del vino como acompañado de la cultura que durante años ha sido con el poder de la religión, ¿no? De manera que tenemos una conexión espiritual y el vino puede ser un concepto tótem. Tótem de unión, tótem de festividad, tótem de acompañamiento, y siempre es bueno cuando el vino está en un segundo plano, en el que se muestra como acompañamiento de una realidad, pero no como el vehículo trascendente, ¿no?
¿Sabes conocías el último verso que escribió Fernando Pessoa en su vida?
No, me encantaría saberlo.
Dame más vino, que la vida es nada. Lo escribió 10 días antes de morirse, su último poema, y el último verso dice eso.
Probablemente el vino, más allá de encontrar la verdad, de conocer mejor las personas, en el vino yo digo que está la vida. Probablemente cuando él pedía dame más vino, podía reconocer lo que yo siento, y es que el vino es vida.
Me importa mucho esto último que acabas de decir, vinculado al tema del consumo responsable, porque también en Uruguay hoy estamos en el medio de un debate del vino como alimento, como bebida alcohólica, por los controles, etcétera, etcétera. Es un debate que tiene enfrentado de alguna manera a la industria vitivinícola con las autoridades.
Hay una realidad, y es que no puedes beber si estás conduciendo. Hay una realidad, y que tiene que ser tolerancia cero. Creo que
estoy de acuerdo con eso.
Estoy totalmente de acuerdo en el que el vino tiene que estar cercano a la salud, desde la idea de que el vino es un alimento. Pero también hay que poner límites y enseñarnos, educarnos, en el que si estamos 6 personas, una no va a beber porque es la que va a conducir, si tiene que conducir. Y estoy muy de acuerdo en pensar que el vino es una bebida, durante siglos fue la más sana de las bebidas, hoy no es la más sana de las bebidas. Tenemos que comprender también que el vino no puede tenerse como un concepto de excesos, sí de moderación, que con moderación el vino es cultura, es historia, es un intercambio fascinante de diálogo con el tiempo, de cómo se dinamiza el tiempo en una botella, una manera bella de ver la vida embotellada, la vida de las personas, porque el vino se puede parecer a las personas, pero también de los paisajes embotellados. Hay una parte fascinante, como no puede tener ninguna otra bebida alcohólica, pero tenemos que reconocer que es una vida que tiene alcohol y que tiene, en este caso, una idea de asumir la responsabilidad, comprender que es un alimento, poder acompañarlo desde esa idea de que también es identidad de un país, de un territorio, de una cultura, que tiene que preservarse como un patrimonio intangible, imponente, pero en el que también tenemos, desde la industria del vino y desde el comercio del vino, la divulgación del vino, el acompañamiento del vino, la sensación de que tenemos que poner límites, porque poniendo límites también cuidas a las futuras generaciones de la cultura del vino y a la comprensión del vino mucho más allá de lo que representa ese porcentaje de alcohol que nos da la seguridad de que se mantenga en el tiempo y que ha hecho una transformación fantástica de la uva, y en definitiva el vino deja de ser esa parte de inteligencia, de intelectualidad añadida, ¿no?, de un gesto que cada vez más tiene que ser más intuitivo, más creativo y, en definitiva, también más respetuoso con el origen de la uva y de la finca, de la tierra, del suelo. Y a nivel de vinificación, pues estar más lejano a los productos de ayuda. Uh-huh. y a conseguir un vino más libre, con una situación que tenga que ver con un sentido de ecología y de conciencia ecológica más de que de especulación mercantil.
Hace poco viene una serie de Galicia, una serie policial, que un profesor enseñaba en la escuela a los adolescentes muy jóvenes, casi niños, saliendo de la primaria, un racimo de uvas, la exprimió con la mano, salió el jugo y puso una botella de vino y dijo: ¿saben cuál es la diferencia entre esto que está en la copa y esto que está en la botella? El tiempo. Y me llamó la atención porque me gustó mucho ese ejemplo. Y entonces pensé, en Galicia, este ejemplo, que no sé si es verdad o no es verdad, se le está enseñando a niños qué es el vino. Y me pareció muy interesante. Creo que si uno lo plantea acá, puede arder Troya.
Creo que es muy interesante acercar a los niños desde la educación, no desde la prohibición. Creo que tiene que haber un acompañamiento. A mí me sorprende, por ejemplo, que la cultura norteamericana no puedan beber vino hasta los 21 años, ¿no? Y que puedan perderse esa idea de acompañamiento cultural, ¿no? Creo que el vino en pequeñas dosis es un alimento, creo que puede acompañar en las comidas desde nuestra transmisión, desde los ancestros o dos, tres generaciones, puedes tener el vino en la mesa. El vino es un alimento en el que hay que beber con moderación, pero que detrás hay una fuerza agraria, agroalimentaria, una gente que puede vivir del campo, una demostración que del campo se puede ganar también la vida y una conexión con la naturaleza fascinante. Yo creo que el vino para las siguientes generaciones tiene que ser la bebida más cercana a la ecología que puedan beber. Fíjate que la gente está bebiendo espirituosos combinados con bebidas, no sé si de fantasía o de agua carbonatada, edulcorada y condimentada de colores, ¿no? Mayormente de color negro. Lo fantástico que es poder beber vino sabiendo que detrás del vino hay un contacto con la naturaleza que es viva. Es una de las pocas bebidas de vida en movimiento que puedes llenarte tu boca. Y creo que esa es la parte importante. La cultura para los niños, para la adolescencia, para la juventud, conectarlos de que el vino es una bebida cercana a la naturaleza, mucho más que cualquier otra vinculada a los alcoholes espirituosos y bebidas que nos homogeneizan el gusto y que nos embaucan desde las tendencias de marketing que les interesen a cuatro creativos con esas bebidas de moda.
Para terminar, hay un paisano tuyo, Amarós, un periodista gastronómico, que tiene un libro que se llama La mejor comida de tu vida. ¿Cuál es el mejor vino de tu vida?
Está por llegar. He tenido grandes emociones, he podido llorar gracias a un vino, gracias a un contacto con una persona que me ha ofrecido un vino, a momentos vinculados a vinos que tienen que ver con esencia vital, con nostalgia, con euforia, con dinamismo, con vitalidad, con revolución. Y creo que cada uno de nosotros puede tener un vino que nos espere para esa gran emoción. Yo me siento muy afortunado, he tenido muchos vinos que me ha encargado desde la emoción y la emotividad. Para mí la emoción está vinculada a la grandeza de un vino, por su expansión, integridad, intensidad, profundidad, como un empaque gustativo, indestructible e indiscutible. Y luego está la calidad emocional, en la que tiene que ver tu vida, tus recuerdos, tu experiencia, y ahí cada uno de nosotros, dependiendo de lo que hayamos vivido, bebido, viajado, podemos disfrutar de un vino con la máxima plenitud. Y no necesariamente tiene que ser un vino de esos que llaman icónicos, sino un vino que te pueda acercar a tu memoria, quizás de infancia, o a ese primer sabor, o a ese primer contacto con alguna persona a la que tienes lazos muy fuertes, y que el vino te lo muestra. La grandeza del vino es que cae boca adentro, sin la necesidad de masticación, sin la dureza de la desconexión con el cerebro y vinculado directamente a que es algo líquido que entra en tu mundo líquido, y el mundo líquido tuyo es el mundo de la emoción. Hay pocas bebidas que puedan entrar de esa manera tan intensa, tan potente, tan penetrante y tan impactante para quedarse en tu memoria.
Mi infancia, por ejemplo, son los vinos de mesa que mi padre clasificaba y dividía después de comprar la damajuana de 10 litros, capaz, y era un vino que hoy sería capaz que impensable como vino de mesa.
probablemente si yo estuviera en Uruguay y estuviera haciendo vino, probablemente yo haría un vino de ese tipo, porque es el que conecta más a toda la familia de Uruguay y está totalmente descontextualizado. Me sorprendió porque yo ayer estaba preguntando por qué no hay más vinos simples y todo se intenta parecer a Burdeos o a California o a buscar vinos icónicos para sorprender con medallas que no sirven para nada, perdón, que no tienen ningún valor para mí, si está desconectado del pueblo. Creo que el vino tiene que estar más vinculado a la popularidad, al arraigo tradicional, a la verdad del consumo y no descontextualizado para ser los más bonitos del barrio. Creo que hacen falta más vinos de Moscatel, en mi opinión, creo que hacen falta más vinos de Viñedos Blancs, vinos que pueden conectar con tres generaciones de uruguayos que viven ese vino desde la normalidad, desde la rutina, desde la idea de acompañamiento, sin más, simple, sencillo. Pero ¿qué es la calidad hoy? ¿La calidad gustativa o la calidad emocional? ¿Qué queremos? ¿Beber emoción o beber un tacto que ya existe ese tacto en otros lugares del mundo? Para mí hay una necesidad de conectar con los arraigos, con la transmisión, con esa generación del abuelo que probablemente nos puede conectar con una idea de simpleza, de sencillez, de normalidad, pero a veces menos intensidad en boca puede ser más verdad.
Muchas gracias.
Encantado.